Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Saludos amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros cada semana. A nosotros nos emociona muchísimo poder estar compartiendo con ustedes esta serie de contenidos que estamos seleccionando cada mes. En este mes de septiembre hemos decidido seleccionarlo o nombrarlo Conócete. Y ahí estaremos compartiendo con muy buenos profesionales e interesantes temas para poder conocernos y buscar esas herramientas para ser mejor seres humanos dentro de nuestras imperfecciones. Y es que también muchos han dicho que este 2020 ha sido un tiempo para estar con nosotros mismos, producto de la reestructuración que ha provocado la pandemia. Y esto nos ha motivado a crear esta serie de contenido para este mes de septiembre, Conócete. Hoy estaremos conversando sobre el síndrome del impostor con Ileana Flores. La semana siguiente estaremos hablando sobre propósito de vida con la coach Margie Aquino y luego talentos y emociones con Natalie Castillo del Arte de Estar Bien. Buscamos cada semana presentarles una serie de contenidos novedosos, entretenidos, invitados interesantes y cautivadores temas de parte de nuestros colaboradores y valiosos argumentos donde te mostramos el estilo de vida millennial que está cambiando al mundo y las fortalezas de la diversidad generacional. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras plataformas digitales y sociales como Desafío Millennials. En cada una de nuestras entregas, a través de las redes sociales con nuestros posts invitados, estamos tratando de generarte valor y de que puedas cada vez más conocer este estilo de vida. Hoy, por supuesto, y como cada semana, nos acompañan nuestros colaboradores, el Padre Massa, Work and Talent, Adel Sureña, con su cápsula de marketing digital. Todo este contenido diseñado especialmente para ti. También, como decíamos la semana pasada, queremos recordarte que estamos nominados en la única premiación dominicana que reconoce la radio. Estamos altamente emocionados de ser tomados en cuenta en el Premio Gardo en el renglón Podcast. Este galardón es una premiación a la radio dominicana que reconoce la producción, conducción y contenido radial para incentivar la calidad y creatividad y es producido por Juan Carlos Alvelo. La pasión y la entrega que cada miembro coloca en todas las emisiones no es buscando el reconocimiento, más bien orientar, informar y promover este estilo de vida millennial que, como siempre decimos, está cambiando el mundo a través de una propuesta novedosa, pionera y única en temas generacionales. Así que a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo el enlace para que ustedes puedan votar a favor nuestro. Gracias a ustedes por el apoyo, porque evidentemente debido a esto es que estamos nominados. Bienvenidos, esto es Millennials.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Conociendo a los Millennials.
En Conociendo los Millennials compartimos contigo un dato muy interesante sobre los Centennials, quienes pasan menos tiempo viendo contenido pero lo recuerdan más. Y es que un estudio reveló que el 55% de los Centennials que vieron un spot durante 2 segundos o menos aún recordaban el comercial o el anuncio. Para la realización del primer estudio pidieron a 2.000 usuarios mayores de 18 años en Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos que utilizaran entornos de redes sociales simulados como lo harían normalmente en sus teléfonos durante 75 segundos. Cada uno de ellos vio el mismo anuncio de video que podía ser omitido tal y como recogió Adweek. Tras ese experimento se descubrió que los usuarios pertenecientes a la generación Z dedican menos tiempo a ver el contenido publicitario y no publicitario que los millennials, la generación X y los baby boomers. No obstante, recordaban en mayor medida el contenido consumido. El 59% de los centennials recordaron quién era el anunciante, la cifra que baja ligeramente el 57% en el caso de los millennials y que se establece en el 47% dentro de la generación X. El 60% de los centennials señalaron que su marca favorita se la recomendaron a amigos y familiares. Por otro lado, el estudio reveló que el 55% de los participantes de la generación Z que vieron el spot durante 2 segundos o menos aún recordaban el anuncio. En los mayores de 40 años, la tasa cae hasta el 20%. Para la realización del segundo estudio, Kantar realizó encuestas a más de 12.000 personas de Australia, Canadá, Francia, Arabia Saudita, Reino Unido y Estados Unidos. En la investigación reveló que la generación Z tiene el foco puesto en el medio ambiente a la hora de escoger las marcas que utiliza y que valoran además que se preocupen por los clientes y la exclusividad del producto. El 60% de los encuestados estadounidenses de la generación Z señaló que su marca favorita se la recomendaron a amigos y familiares en comparación con el 52% de los millennials y el 39% de los de la generación X. Por último, cabe destacar que entre usuarios y no usuarios de Snapchat, los Snapchatters tienen una mayor afinidad con las marcas. El 60% de los centennials en Estados Unidos creen que las marcas les permiten expresarse en comparación con el 40% de la generación X y los baby boomers. Hoy hemos conocido un poquito más sobre los centennials y otras generaciones, sobre cuánto tiempo pasan viendo contenido y qué tanto lo recuerdan.
Conociendo a los millennials. Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a la gente joven que me escucha, siempre agradeciéndoles su atención. La gente joven nos tiene que perdonar a nosotros los mayores. Tenemos fallos, fallamos, así es. Perdónanos para que te vaya bien. Si nos perdonas, te estarás abriendo una vida a ti misma, a ti mismo. Porque todo el que perdona le desea el bien a los demás y el que desea el bien lo recibe doblemente. Perdónanos porque muchas veces fallamos porque la vida es difícil. Cuando tú seas mayor, lo harás mejor. Los españoles dicen, es fácil criticar al torero desde el público. Yo te quiero ver cómo te toca estar en la arena delante del toro. ¿Lo harás mejor? ¿Podrás torear mejor? El Señor nos ayude.
Estás en Millennials. Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Marketing digital con Adelso Ureña.
Hola, ¿qué tal mis queridos amigos de Millennials en la radio? Para esta cápsula quiero hablarte sobre la estrategia de creación de contenido de macro a micro. Esta estrategia es muy conocida y la popularizó Gary Vaynerchuk. No sé si realmente fue el que la creó, pero sí la popularizó en todo el internet. ¿Y en qué se basa esto de macro a micro? Es simplemente obtener un contenido largo y distribuirlo en pequeños contenidos. Por eso el concepto de micros, micros contenidos. ¿Cómo hago esto, Adelso? Muy fácil. Tienes que tener a mano un contenido largo. Es decir, puede ser que tú vayas a una conferencia y estés en esa conferencia durante 2 o 3 horas. Obtienes, estoy seguro, muchísimo contenido que puedes disolver en pequeños o micros contenidos y compartirlo en tus redes sociales. Puedes hacer también una entrevista tipo podcast, que es lo que yo más hago. E incluso puedes utilizar esa estrategia para publicar o informar a tus seguidores sobre lo que va a tratar ese episodio. Pero ok, vamos a ver. En la parte del podcasting, tú puedes obtener una entrevista que hiciste de 20 minutos a 40 minutos y distribuirlo en pequeños micros contenidos. Esta es la cosa que me encanta del podcasting, lo fácil que es crear contenido. No te tienes que matar tú mucho de cómo tú hacerlo. Si tienes un invitado, esa persona que es el experto o el especialista en este tema, pues entonces te va a dar muchísima información que puedes luego distribuir en micros contenidos. ¿Cuáles microcontenidos Adelso puedo crear? Fácil. En esa entrevista estoy seguro que aparecerá lo más muy probable alguna frase favorita o alguna frase que esa persona dijo que va a ser importante, y es bueno que entonces que lo hagas en un post, ya sea por Twitter o ya sea para Instagram. Otro microcontenido es tomar una foto y compartirla del momento, ya sea de manera virtual a través de Zoom, o sea, un screenshot, o si están en persona, uno a uno, pues tomarse una foto para inmortalizar el momento, como yo digo. Otro microcontenido es una de las que yo utilizo más, que es el audiograma, que puedo utilizar la herramienta de Headliner.app para crear pequeños contenidos de un minuto tomando el audio, agregar una foto o incluso un pequeño video. También puedes compartirlo en ese formato. Otro microcontenido, si el contenido que se da en esa entrevista, estamos hablando del podcasting, en esa entrevista te dan un paso a paso, ¿qué te parece si tú creas un ebook sobre ese tema? Incluso entonces puedes crearlo como un lead magnet. Así que esta es una muy buena herramienta para tú crear un microcontenido muy importante sobre un tema en específico y crear ese lead magnet. Otro microcontenido son video con audio de fondo, incluso como el audiograma, pero en vez de tener estas ondas, tú puedes tomar el audio, buscar algunos cuantos videos sin copyright y crear un contenido en base a video de la información que está dando, que se ha utilizado muchísimo. También puedes crear memes relacionados a la historia que estabas haciendo. O incluso en los stories puedes crear un detrás de cámara sobre lo que está sucediendo a la hora de hacer esa entrevista o si estás en una conferencia virtual o una conferencia en vivo. Otro microcontenido que puedes hacer es un pequeño blog post en tu página web. E incluso cuando subes el podcast en tu página web, creas un pequeño blog post que eso te puede ayudar a posicionar en la parte de SEO dentro de Google. Visto lo interesante de tener esta estrategia de un contenido macro de mucha duración, puedes distribuirlo en pequeños contenidos. Y uno de los beneficios que tiene el podcasting es ese. Y hablando de podcast, si te interesa este formato y si quieres saber más de podcasting, estoy creando un curso virtual para todas las personas que estén interesadas en crear su propio podcast. Te voy a ayudar a crear ese podcast y lanzarlo paso a paso con mi metodología probada. Sí, que si estás interesado, mándame un DM en @adelsourena en Instagram o si quieres mandarme un email en info@adelsourena.com. Muy bien, ha sido todo por esta cápsula. No olvides visitar mi página web www.adelsourena.com para que te enteres de episodios que tengo publicado entrevistando especialistas en el área de marketing digital y crecimiento personal. Ha sido todo por esta cápsula. Será hasta la próxima semana.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Continuamos en Millennials.
Estamos de regreso en Millennials, la primera multiplataforma especializada en conocer a quienes promueven un estilo de vida millennials y sus intereses. Hoy, como decíamos en la presentación, estaremos conversando con Liliana Flores González. Ella es psicóloga clínica y tiene su especialidad en terapia infantil, familiar y de parejas, y además ofrece orientación teológica. Ella busca educación para el desarrollo y con ella estaremos hablando sobre un tema muy interesante y que de seguro, al igual que a mí, porque yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado y eso lo veremos con ella, el síndrome del impostor. Gracias, Liliana, por aceptar esta invitación y estar con nosotros.
Hola, pues muy agradecida de esta invitación. Realmente me siento privilegiada de estar en este día con ustedes compartiendo pues un tema tan importante como este y para nosotras, una generación millennials.
Claro que sí, y yo pienso que suma muchísimo, sobre todo ahora que estamos pasando por este proceso de la pandemia y que de alguna manera hemos buscado conectar con nosotros. Y en ese proceso quizás de evolucionar y de hacer cosas, nos encontramos con el síndrome del impostor, pero ¿qué sería exactamente o cómo definiríamos el síndrome del impostor?
Maravilloso, pues mira. Para conocer un poquito más del síndrome del impostor, me gusta mucho esa salvedad que haces, que desconocemos por el nombre como tal, algunos signos y síntomas que se manifiestan incluso en nuestra vida cotidiana y por el desconocimiento del nombre del síndrome, pues entendemos que es algo muy ajeno a nosotros. Pero el síndrome del impostor no es más que un estado de inconformidad generalizado en el que una persona, a pesar de tener logros, carrera, preparación, éxito, siente una inconformidad o siente una falta de lealtad consigo mismo. Esto es a lo que la persona siente en su interior ser un impostor. ¿Por qué? Porque en sí mismo no valora sus logros como fruto de sus propios esfuerzos. Más bien lo piensa que es un golpe de suerte, que se dio porque se tenía que dar. Entonces, este síndrome es muy particular, donde la persona siente que las cosas han pasado porque debían de pasar, no porque esta persona ha luchado por ello para conseguirlo, aunque así lo haya hecho. Por eso, la característica de este síndrome es impostor. Impostor, porque entonces es como que hay dos caras, la que tú le das a la sociedad y cómo tú verdaderamente te sientes.
¿Y todos en algún momento hemos pasado por este proceso del síndrome del impostor?
Fíjate, realmente aquí hay una salvedad que quiero hacerles y es la siguiente. El estado de inconformidad o de negatividad es algo por el que en muchas ocasiones todos pasamos cuando estamos en procesos de abrir y cerrar ciclos. Puertas que se nos han cerrado, oportunidades que pensábamos que iban a ser de tal o cual forma. Esto no es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor va muy característico con algo marcado que viene desde nuestra infancia y se ve reflejado en la adultez de la persona. Es por ello que me gusta hacer la aclaración entre lo que es el ego de la persona y lo que es el autoestima. ¿Por qué? Porque hay autoestimas que han sido muy maltratadas y la persona ha luchado para superarse. Y con el logro de sus debilidades, entonces la persona se esconde en el síndrome del impostor. Es por esto que muchas veces se puede confundir el ego, que es nuestra protección de nosotros mismos a no quedar mal ante los otros, y el síndrome del impostor, que es no creer que somos merecedores de esos logros.
Me encanta que hayas hecho esa aclaración, porque quizás, como bien tú dices, alguien puede estar cerrando algún ciclo de su vida y necesariamente no tiene que estar pasando por el síndrome, sino cerrando esa etapa de su vida.
Totalmente. Y sobre todo en el tema de la autoestima, que es un tema que es algo, bueno, en consulta prácticamente el 75% de los pacientes que veo trabajamos autoestima. Porque hoy en día las personas se enfocan mucho en obtener logros, pero a veces vamos dejando como de lado lo que es de nuestro interior y hay como un vacío existencial que tampoco quiero que el síndrome de impostor quede. Quisiera hacer esa salvedad. Una cosa es la baja autoestima o la valoración que uno tenga de uno mismo. El síndrome de impostor es creer que no somos merecedores, por ejemplo, de la presidencia de una empresa, de que no me dieron ese cargo porque era que no había nadie para ninguna vacante para llenarlo. Realmente sí, eres merecedor, sí lo tienes, sí. Sí, sí, evidentemente la empresa te valoró por quien tú eres. Entonces, como que dentro de la persona está ese autocastigo donde siempre piensa no ser merecedor o que las cosas simplemente se dan por suerte. Esa es una de las características del síndrome del impostor.
Y cuando hablamos del síndrome del impostor, tú mencionabas que viene con una carencia de la infancia. ¿Cuáles son esos síntomas que nosotros pudiéramos ver y sobre todo para algunas mamás millennials que puedan estar en sintonía con nosotros, que pueden ir trabajando esto para que en la adultez sus hijos no pasen por este proceso?
Totalmente de acuerdo contigo. Me encanta esa pregunta porque yo hago mucho énfasis en a nivel terapéutico con el trato que se le da a los niños, con cómo estamos criando nosotros en la actualidad. Porque cuidar de la autoestima de los niños desde la infancia va a hacer que esos niños tengan mayor autoestima. Incluso el síndrome de impostor, que es no está en el DSM-4, que es el manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos, pero es un síntoma que se ha estudiado mucho. Ya desde los años 70 en Estados Unidos se ha estudiado y se ha dividido en dos grandes ramas o factores que pueden incidir. ¿Y sabes qué? Son factores familiares. Ambos factores son familiares.
¡Wow!
Es por eso que como padres millennials tenemos el reto, que yo no lo vería como un reto, sino como el compromiso de formar niños seguros de sí mismos. El primer factor es la comparación entre los hermanos o entre los familiares. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de las comparaciones. Siempre dicen que el hermano mayor es el que más sufre, pero eso tiene mucho que ver con los padres, con el modelo de crianza que esos padres estén implementando, porque si no lo comparan los padres, puede ser un tío o un familiar cercano. Entonces se asocia la comparación con algún hermano, primo o familiar que sea contemporáneo a su edad. Mira, tú sí, tú no puedes hacer eso, pero él sí lo hace. Mira, mira dónde está fulano. Mira, él sí corrió. Mira, él sí compartió. Entonces, como que evitemos hacer esas comparaciones, porque una de las grandes ramas o lo que se ha estudiado sobre el síndrome de impostor, el primero es las comparaciones entre los hermanos. Entonces, esa persona crece con esa carencia de seguridad en sí mismo y aún obteniendo logros propios, siente no ser merecedor de ellos.
Entonces, wow. Me encantó esa explicación, porque la verdad que es un caso muy común, que lo hemos vivido nosotros cuando fuimos creciendo, y que lo vemos constantemente de, mira, ya él habla y tú todavía no hablas, ya él entró a la universidad y todavía tú no te gradúas, o exacto, comentarios de esa índole.
Y sabes que hoy en día, como generación millennials, tenemos esa competitividad, particularmente a mí me encanta que hoy en día tú ves un joven emprendedor de 18 años, de 19 años, pero quizás la capacidad que tiene esa persona de 18 es la misma que tiene uno de 25. Eso se ha ido perdiendo, lo de que una persona mayor es el que aplica para una gerencia. Entonces, por eso que necesitamos cada vez estar más seguros de nosotros mismos para entonces como lanzarnos. Por eso yo hago tanto énfasis en la sana autoestima, en cómo eduquemos nuestros niños. De hecho, uso mucho la frase, ¿por qué cuido tanto los niños? Porque son los adultos que veo en consulta.
¿Este proceso se manifiesta más en hombres o se manifiesta más en mujeres?
Mira, se manifiesta comúnmente más en las mujeres. A nivel de diagnósticos, está mayormente reflejado en mujeres por temas de autoestima, porque las mujeres tendemos a tener mayor vulnerabilidad a tener baja autoestima por diferentes motivos. Entonces, a pesar de que las mujeres somos más vulnerables a padecer el síndrome, pues también tenemos una mayor resiliencia al momento de buscar ayuda terapéutica. O sea, que el 85% de las mujeres que reconocen padecerlo han sacado la mejor versión de ellas con apoyo psicológico.
Mencionaste una palabra clave, reconocerlo. Hay muchas personas que pudieran estar pasando por el síndrome que no son conscientes de que tienen el síndrome del impostor.
Totalmente. En el causa existe también un segundo factor familiar que debemos de mencionar, y es el inverso a la comparación, es la superioridad. Cuando hemos crecido bajo un nivel mental o emocional de creernos superiores a los demás. Mira, tú eres mejor porque tú tienes tal o cual cosa. Mira, tú eres el mejor porque tú tienes esto, físicamente tienes esta, es el niño que llevó la mejor mochila, que llevó los mejores zapatos, que llevó los mejores estándares. Entonces, crece creyendo un personaje que no fue el que lo inventó, sino que se lo crearon. ¿Qué ocurre? Que llega la adultez, se prepara, tiene preparación, tiene éxito en el trabajo, tiene preparación educativa, pero no cree en sí mismo. ¿Y qué ocurre con eso? Que tiene miedo a ser descubierto. Tiene miedo a no ser merecedor de ser el presidente de la empresa. Llegó a obtener ciertos logros, pero teme a ser descubierto, como de que no tiene las capacidades. Una creencia limitante que quien no la conoce, lamentablemente sufre muchísimo, porque vive bajo una zozobra de inseguridad total, que a pesar de tener éxito, aparentemente, entonces emocionalmente es una persona que no se siente feliz, que no se siente estable emocionalmente.
Estamos hablando entonces que dentro del síndrome del impostor podemos tener dos extremos, pero total. La gran pregunta sería, ¿es posible aprender a manejar esto, a vivir con esto, a superar esta situación?
Totalmente. Fíjate, el ser humano, sobre todo esta generación, nuestra comunidad, tiene tantas fuentes de ayuda, tantas fuentes de conocimiento, y esta es una de ellas, la comunicación que hoy en día tenemos. Es por eso que cuando hacemos un viaje interior a nosotros mismos, podemos mejorar. Entonces, sí se puede mejorar. Los tratamientos son hasta cierto punto se habla de no tanta efectividad, pero el detalle está en el reconocimiento. Quien busca el apoyo, quien se deja guiar a nivel terapéutico y quien se conoce puede mejorar. Evidentemente podrá mejorar su calidad de vida y podrá ser superado este síndrome.
Lo ideal entonces es que viva un proceso terapéutico.
¿Sabes qué? Quisiera hacer la salvedad de que el síndrome puede llegar a hacerse patológico. Patológico donde la persona sufre de una ansiedad constante, de una inconformidad, de una falta de estabilidad para mantener ciertos compromisos. Entonces, cuando pasa lo patológico, es obligatoria la ayuda psiquiátrica y psicológica para hacer esa aclaración. Son personas que necesitan incluso medicarse con ansiolíticos. Educarnos es vital para conocer cuándo tenemos un problema de autoestima, cuándo nuestro problema es de personalidad, cuándo incluso el síndrome de impostor puede llegar a ser patológico para una persona. Quiero pausar ahí un momento y hacerte la salvedad de que, bueno, hacerles a la comunidad, de que pasa a ser patológico porque la persona tiene una pérdida de su propio control y necesita incluso tomar ansiolíticos. Entonces, desde el momento en el que somos, reconocemos nosotros cuál carencia tenemos, podemos trabajarla y en pos de ella mejorar. Entonces, es muy importante conocer nuestra realidad. Si tenemos un tema de autoestima, un tema de amor propio, un tema incluso de nuestra infancia, trabajarlo, sanarlo. Y conforme a eso, entonces vamos a poder mejorar nuestra calidad de vida a nivel emocional, familiar, laboral, porque muchas veces el desconocimiento de padecer el síndrome es el que nos hace vulnerables a seguir viviendo con él.
Mencionabas palabras claves de reconocer, conocernos, y yo creo que estamos en un momento muy clave para nosotros poder sacar el espacio de sentarnos con nosotros mismos, porque a veces tenemos la excusa de que tenemos tantas cosas que hacer, pero ya ahora tenemos toque de queda, y aunque tenemos muchas cosas que hacer dentro de la casa y todos los roles están unidos, yo pienso que este año, como mucha gente inclusive lo ha llamado, es el año del autoconocimiento.
Totalmente de acuerdo con ese concepto que nos das. ¿Por qué? Porque tenemos un estilo de vida, que un año que ha sido retador, pero también yo entiendo que ha sido para beneficiarnos todos, porque hemos resurgido de nuestro interior. Entonces ya tenemos una forma diferente de cómo manejarnos, una percepción. Sí, queremos ser muy abarcadores, pero cuando entendemos que desde el amor propio, y el amor propio incluye agendas organizadas, establecer horarios, establecer límites, darnos incluso la oportunidad de reconocernos humanos. Hoy me siento mal, hoy no quiero hacer tal o cual cosa. Siempre me gusta hacer esa aclaración, y es que las personas entienden que tener amor propio o estabilidad emocional es no padecer tristeza. Y por lo contrario, es una persona que la inteligencia emocional lo lleva a manejar sus diferentes estados. Entonces está bien un día sentirnos mal, está bien un día sentirnos frustrados, está bien llorar por un logro que no fue obtenido, pero en base a eso, entonces es que surge aquel término que se ha acuñado tanto de la resiliencia. Es de una situación difícil sacar lo mejor, como actualmente nos está pasando con todo lo de la pandemia.
Y te hacía ese comentario precisamente por lo que tú decías, basado en esas características del síndrome del impostor, que es importante poder sacar este chance para nosotros poder evaluarnos y no simplemente como etiquetarnos dentro de un área, sino también nosotros poder hacer una revisión de cómo nosotros estamos manejando nuestra vida.
Totalmente, porque vuelvo y reitero, la importancia del amor propio, que se tiende mucho a pensar que es solo para las mujeres. Entonces, darnos permiso de nosotros leer un libro, de hacer ejercicio, de permitirnos una tarde descansar, es lo que nos va a llevar a tener un bienestar. Y en este, entonces, el autoconocimiento de nosotros, cónchale, me he estado exigiendo tanto, pero ¿por qué tengo esta creencia limitante? Incluso algo que no puedo dejar de mencionar es la sanación y el perdón. Hablamos de que esto trae mucha dependencia familiar, este síndrome, pero también parte de la sanación del síndrome es la sanación de los recuerdos. Sanar esa etapa en nuestra infancia en la que nos comparaban, nos decían que éramos incapaces. Yo he escuchado mucha gente como llena de soberbia hablar de que no, yo me hice médico, yo me formé como tal cosa porque me dijeron que yo no podía. Pero entonces es como romper con esa creencia limitante. Sí lo lograste, pero perdona, porque gracias a esa situación, hoy tienes el milagro del aprendizaje. Entonces, parte de del autoconocimiento propio está en esas tres grandes etapas: reconocer, perdonar y sanar. Esa sanación entonces es la que nos lleva al aprendizaje.
¿Y pudieras darnos algunas recomendaciones en ese aspecto, quizás del perdón, escribir algunas cartas? No sé, ¿cuáles dinámicas sugerirías?
Claro que sí, fíjate. El reconocimiento es la primera, porque muchas veces nosotros tenemos historias de vida y vivimos ciegos ante nuestra propia realidad. ¿A qué me refiero? Hijos de padres divorciados que tienen problemas con su mamá o con su papá, con una de las dos figuras, el mismo síndrome como tal del impostor, una resistencia a las comparaciones, ciertas experiencias vividas para que puedan ser sanadas, deben de ser reconocidas. Entonces yo quiero que iniciemos como una oportunidad de crecimiento, enumerar nuestras fortalezas y enumerar nuestras debilidades. Y en base a ellas decir, ok, soy débil en esta área, ¿cómo puedo mejorar? ¿Y de dónde surgió esa debilidad? Del autoconocimiento en nosotros mismos, él mismo nos va diciendo si necesitamos o no un plus, una ayuda terapéutica. Entonces, ya después del reconocimiento, viene entonces el perdón. Muchas personas elaboran cartas como herramienta terapéutica, sí, una cartita donde tú le agradeces a esa persona, donde tú reconoces que debes de perdonarlo. Y si la persona ya no está, que esta pregunta siempre me la hacen, o sea, si tengo que perdonar a alguien que ya partió, tiene la misma validez. Expresar, escribir, muchos utilizan lo de quemar como para dejar ya en las cenizas del olvido, otros simplemente escriben, guardan o botan. Entonces el reconocer como tal, desde que nuestra memoria reconoce, plasma y se da la valentía de perdonar, entonces somos libres y lo que queda es aprendizaje.
La familia juega un papel muy importante, como bien destacábamos y diste algunas herramientas, para que ya formemos a un adulto que pueda llevar una vida plena en el futuro. Al final nos encantaría que puedas compartir tus contactos, tus servicios y tus plataformas sociales.
Muchísimas gracias por la oportunidad, me siento muy agradecida y nuevamente quisiera dejar como un mensaje de que nadie puede dar lo que no tiene. Debemos de valorarnos nosotros mismos, por eso cada día más vemos seres humanos exitosos, pero que no tienen autoestima sana, que no se sienten valorados por sí mismos. Entonces luchemos mucho por autoconocernos y en esa búsqueda del autoconocimiento entonces vamos a encontrar alegría, paz, inspiración, todo, porque nadie puede dar lo que no lleva adentro. Soy Ileana Flores, estoy en las redes sociales como Ileana Flores G. Mi contacto es el 829-314-6256 y a través de mi plataforma de Instagram entran a mi biografía y ahí está toda la información si desean pautar una cita y estamos más que a su orden siempre. Agradecida de ti, Dayanara, de esta comunidad millennial y realmente quiero desearles a todos pues que hagan un viaje a su interior, que no se van a arrepentir.
Agradecidos estamos nosotros de poder conversar contigo y de recibir estas pautas, porque en este mes de septiembre, a través de nuestras plataformas, estaremos empoderándonos basados en estos temas que hemos elegido para este mes de septiembre. Así que muchísimas gracias y nosotros continuamos en Millennials.
Estás en Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
¿Estás como talento o como dueño de negocio o emprendedor de tu proyecto trabajando contra natura? Hola, yo soy Carolina Paulino, directora de Work and Talent, donde nos apasiona acompañar a talentos como tú en la construcción de un plan de carrera que lo conecte con el empleo de sus sueños y que contribuya a la expansión de sus proyectos de negocios o emprendimiento por medio de la implementación de mejores prácticas de recursos humanos y el reclutamiento del perfil y el talento ideal que contribuirá a hacer realidad tu visión de negocio. Hoy quiero que hablemos sobre un término que yo estoy segura que estará cobrando vida próximamente en el mundo corporativo, y es contra natura. Operar contra natura significa desarrollar un rol, ya sea en un puesto, en una empresa o como dueño de tu negocio, que vaya en contra de tus intereses naturales y más genuinos y más puros, que vaya en contra de tu zona genio, aquello que se te da de una manera muy fácil y muy natural porque simplemente te apasiona, porque es parte de tus dones, porque es parte de tus competencias principales. Más veces de las que queremos, nos encontramos a veces trabajando o desarrollando proyectos o realizando tareas y funciones dentro o fuera de nuestro negocio o dentro y fuera de nuestro puesto de trabajo que realmente nos dilatan, nos desmotivan, nos roban mucha energía porque simplemente no es lo que se nos da de manera más natural hacer. Yo sé que no siempre conseguiremos el empleo que conjugue todas esas condiciones que nos favorezcan o que realmente respondan a nuestros intereses. Sin embargo, sí quiero dejarte con la reflexión de cuál es tu moto, cuáles son esas cosas que verdaderamente son para ti un valor agregado en tu carrera, en tu vida profesional, haciendo que tú eres feliz. Tal vez no encontremos, como les dije, todo eso combinado en un empleo, pero sí podemos conseguir algo mejor, y es poder detectar eso que nos roba el aliento y que haríamos mil veces más. Porque como decía Steve Jobs, la única manera de hacer un trabajo bien hecho es amando lo que hacemos. Así que ojalá a partir de hoy podamos reflexionar sobre dónde está esa energía y ese brote de entusiasmo que nos invade cuando nos toca hacer un trabajo, un proyecto o desarrollar cualquier negocio. ¿En dónde está? ¿En qué radica? ¿Es hablando con la gente? ¿Es desarrollando tal vez algún programa que me permita enseñar, instruir a otros? ¿Es documentando? ¿Es escribiendo? ¿Es haciendo storytelling? ¿Es preparando un informe? ¿Es analizando data? ¿Haciendo qué? Yo soy plenamente un talento feliz. Mi mejor deseo de expansión para cada uno de ustedes en este día y en todo este año que ha sido tan retador para cada uno de nosotros, pero que sin duda nos va a regalar un trayecto que valdrá la pena haber recorrido.
Escuchaste El Mundo Corporativo de los Millennials. Millennials, un estilo de vida para todos. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
El video currículum, pero te preguntarás cuáles habilidades de comunicación y visibilidad requieres. Y es que esto no solamente se trata de quienes están más expuestos a las cámaras, sino que cada uno de los profesionales en diferentes áreas y especialmente quienes están emprendiendo requieren tener estas habilidades de hablar frente a la cámara, de verse natural y de utilizar una serie de estrategias que estaremos compartiendo con ustedes a continuación. Y es que a propósito de que estamos virtual y muchos de los procedimientos y gestiones permanecerán de este modo, hoy vamos a compartirte informaciones que te permitirán potenciar tus habilidades de comunicación y visibilidad a través de las nuevas tendencias de este 2020, el video currículum. Y esto no es más que una facilidad para el trabajo de los reclutadores en la gestión humana. Se trata de una presentación en video en la que el aspirante habla de sí mismo sobre sus aptitudes, habilidades y logros en el currículum. Esta filmación puedes colgarla en portales de empleo, también en sitios de difusión como YouTube, Google Video, LinkedIn, pasar el enlace a aquellas personas que les interesa para gestionar una entrevista personal. Pero quizás muchos de ustedes estarían preguntando, ¿para qué hacer un video currículum? Bueno, número uno, para diferenciarte y competir con el resto. Número dos, facilitar el trabajo de los reclutadores e impactarlos. Reflejar mejor tus aptitudes, originalidad, confianza en ti mismo, decisión, habilidades sociales, dotes comunicativas, nivel de idioma, en fin. Y número cuatro, generar un vínculo emocional y altamente viralizable. ¿Cómo hacer tu video currículum? El número uno es crear un guión, porque eso te va a permitir una estructura, es decir, una presentación, una experiencia profesional, formación, información adicional como hobbies, responder por qué tú y no otro, y te sugerimos finalizar con tus redes sociales. No es lo mismo que comiences a hablar por hablar sin tener unos objetivos claros a través de tu guión. Número 2, el contenido es la clave de tu video. No se trata de leer tu currículum tal cual, más bien de ser original ni aburrir al personal. Se trata de mostrar quién eres, qué haces y cómo trabajas de forma amena, sencilla y limpia. Número 3, es vital que finalices el video incluyendo los enlaces a tus redes sociales, especialmente a LinkedIn, que es una plataforma profesional donde compartimos artículos, donde se puede ver nuestra experiencia laboral y otras vivencias en nuestros ámbitos profesionales. Número 4, cuidar tu imagen. Tienes que ponerte como si fueras a la entrevista en vivo. El vestuario, el maquillaje, el cabello, proyectar una imagen cuidada de ti denota profesionalidad, organización y buena presencia. Y de hecho, lo compartimos a través de una entrevista central de la importancia que tiene la imagen en este proceso virtual, que no debemos de bajarla, como decía nuestra invitada Anya Lux. Y una parte muy importante que siempre nos preguntan en el tema de comunicación y que normalmente la gente tiene mucho miedo es cómo hablar frente a la cámara. Número uno, hay que hablar de frente a una persona, no a una cámara, para que puedas provocar sensaciones y emociones. Así que olvídate del aparato. Número dos, sé sincero. Tu cara es el reflejo de tu mente. Tus gestos te delatan. No cruces los brazos, no hagas movimientos bruscos y sonríe. Cuida el tono y vocabulario. Siempre sé positivo. Habla pausado, respira, lleva un ritmo. Sé muy claro con las ideas. Cuenta tu historia como si fueran párrafos. Y recuerda que vas a tener un guión y vas a tener todo estructurado. Ensaya frente al espejo todas las veces que sea necesario. Trata de grabar solo o con una persona de confianza. Si es con una persona de confianza, podrás estar relajado, tranquilo. Usa luz natural al tiempo que cuidas la calidad del sonido. No es lo mismo, por ejemplo, que te pongas en una ventana y que recoja todo el ruido de afuera. Ahí estaremos utilizando la luz natural, sin embargo, el sonido estaría afectado. Coloca elementos que aparezcan en el encuadre de tu grabación y en estos elementos debes de ser estratégicos. Por ejemplo, vas a poner computadora, libros, plantas o que representen tu hobby o tu área profesional. Si eres arquitecto, que se vea la mesa, que se vea la regla, en fin. Y finalmente, verifica si usas muletillas. De ser así, es preferible que hagas pequeñas pausas al momento de pronunciarlas para evitarlas. Espero que estas ideas puedan apoyarte para lograr un buen video currículum y muy especialmente a captar la atención de tu reclutador para lograr ese espacio laboral tan deseado.
Estás en Millennials.
Demasiado feliz de poder haber compartido con ustedes durante esta hora todo este contenido e invitarles a que estén pendientes a las próximas semanas porque continuaremos con esta serie de contenidos Conócete, una serie de herramientas que le estamos brindando a propósito de que muchas personas han aprovechado para profundizar, ahondar en sus emociones, en conocerse mejor, y aquí les estamos brindando este acompañamiento. Recuerda seguirnos en nuestras plataformas sociales y digitales como Desafío Millennials. Soy Dayanara Reyes Pujols en la producción y conducción de este espacio, Kiko Santana en la parte técnica, y la invitación es para encontrarnos la próxima semana.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.